8 de febrero de 2003. Son casi las 10 de la mañana en el bar Daytona, un local situado en la calle Agustín de Leiza, en la localidad guipuzcoana de Andoain. En una de las mesas se encuentra el jefe de la policía local, Joseba Pagazaurtundúa, tomándose un café, leyendo la prensa. En ese momento, un tipo con la cara descubierta se acerca a él, le pega 3 tiros, 2 de ellos en la cabeza. A pesar de que los médicos consiguieron reanimarle, murió en el hospital Donostia de San Sebastián. Tenía 45 años, estaba casado con 2 hijos de 9 y 14. Su actuación como policía y su apoyo a la plataforma ciudadana contra el terrorismo Basta Ya le convirtieron en un objetivo preferente de ETA. 3 años antes, en mayo, la banda terrorista asesinó a uno de sus íntimos amigos, el periodista José Luis López de la Calle. Así criticó el propio Pagaza el asesinato de su amigo.
Aquí mismo se encontró con un alto dirigente del Partido Nacionalista Vasco que le dijo: te vamos a tapar la boca. La promesa del dirigente nacionalista se cumplió. El último artículo que escribió no fue publicado por criticar fuertemente las concesiones a los violentos. Ponían su nombre junto a la leyenda de que era miembro del Foro de Ermua. Seguidamente atacaron su casa con cócteles Molotov y finalmente lo asesinaron el 7 de mayo del año 2000, en este mismo lugar.
Por motivo de seguridad, Joseba fue trasladado a la localidad de Navaridas, un municipio de La Rioja Alavesa, 200 habitantes, se encuentra a medio camino entre la Sierra de Toloño y el cauce del Ebro. Su mujer, Estíbaliz, contaba que para la familia, claro, aquello fue un cambio radical.
Un poco, de primeras, traumática, digamos. De eso que te encuentras un pueblo fantasma, acostumbrada al bullicio y a coches y niños y demás. En Andoain, cada mañana teníamos que mirar los bajos del coche, si había alguien esperando. En Navaridas eso, vamos, era, ni se nos ocurría. La puerta de la casa estaba todo el día abierta.
Joseba intercepta numerosa información de actividades terroristas que es ignorada por la Ertzaintza, pero no por la Guardia Civil, que con esos datos consigue tener un comando. Algo que enfadó mucho a sus superiores. Con el paso del tiempo, el bulo de que era un colaborador de la Benemérita fue creciendo. En 1998 se firma la tregua de ETA a consecuencia del Pacto de Estella, firmado por Euskal Cartasuna, PNV y los terroristas. En ese momento, Joseba ya es objetivo del terror y es obligado a ocupar su antiguo puesto de jefe de la policía en Andoain. Su madre, Pilar Ruiz, nunca llegó a entender la decisión.
Fueron unos momentos como de pensar que no era verdad. Martí Arena fue el que se lo dijo y Joseba le contestó: me mandáis al matadero. Martí Arena le dijo: no vas al matadero porque ya no van a matar a nadie más. Y luego pues empezaron por Buesa y terminaron con los señores de Sangüesa.
En marzo de 2001 un grupo de encapuchados intentó quemar su casa. Seis meses después le quemaron el coche, ya sabía que era objetivo de ETA. Esta es la carta que escribió al que entonces era consejero de Interior del Gobierno Vasco, Javier Balza. Decía así: soy Joseba Pagazaurtundúa Ruiz, exagente 201 de la Ertzaintza. Cada día veo más cerca mi final a manos de ETA. Soy consciente de mi presencia no comunicada en papeles del comando Buruntza. Soy asimismo consciente de otros datos relativos a un familiar del próximo, del mismo comando, y tampoco han sido comunicados. Cartas que no sirvieron para evitar su asesinato. Joseba nunca se mordió la lengua, luchó por un único objetivo: la libertad. Desde hace casi 6 años funciona la web El Buzón de Joseba, donde cualquiera puede escribir para mantener el recuerdo de Pagaza y recoger la memoria cotidiana sobre el terrorismo. Además, el próximo domingo se celebrará en la Plaza de Andoain un acto en su recuerdo cuando se cumplen 17 años de aquel asesinato. Maite Pagazaurtundúa es la hermana. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues un poco emocionada al escuchar. Ojo, al escuchar a Joseba, al escuchar a Lama, al escuchar a Titi, claro, es emocionante.
Yo, sí. De según lo estaba contando, digo, como esté Maite a la espera, no sé si pedirte disculpas, pero bueno.
No, porque, bueno, esa es la realidad. Esas cada una de esas palabras fueron dichas por ellos, y efectivamente Joseba no se mordía la lengua. Y hay cartas de él, es que dejó muchas cosas por escrito, y del mismo modo que Lamá, que yo no sé si los dos tenían una bola de cristal, dijeron cosas y escribieron cosas que ahora, en 2020, uno piensa, todo lo que decían no era exagerado, era ya verdad. Y por eso la familia cada año decidimos qué vamos a hacer. Si ya no hay por qué ir a Andoain a hacer un evento al aire libre en un sitio bastante inhóspito, con frío, normalmente nos llueve o nos nieva, en fin, no suele hacer muy buen tiempo, y tenemos cosas que reclamar y que contar y que pedir, o si ya ha terminado ese tiempo. Bueno, pues este año hemos decidido que tenemos que seguir haciendo este evento, volviendo a Andoain, hablando alto y claro, porque hay muchas cosas que decir.
Yo hace una semana estaba aquí en este micrófono donde estás tú, mi amiga Conchita, la viuda del teniente coronel Blanco, hablamos con toda la familia de Gregorio Ordóñez. La verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo por no olvidar estos aniversarios, no olvidar estas terribles fechas. No pueden ganar el relato, Maite.
Efectivamente. Y eso solo pasará si, aunque seamos un puñado de personas, dejamos de decir, nos resignamos y dejamos que las mentiras se conviertan en el relato oficial de las cosas y la verdad se convierte en un tabú. Hay una cuestión que es la cuestión de fondo. Ha habido muchísima impunidad. Hay casi 400 asesinatos cuyo autor material nunca se ha resuelto. Y toda esa impunidad exige reparación y exige por lo menos verdad. Eso por una parte. Y por otra parte, los que mataban, los que perseguían, los que tuvieron una estrategia política y militar absolutamente calculada, que ahora son legales y que son los mismos que eran cuando no eran, cuando estaban con los terroristas, lo han reconocido ellos mismos, sin embargo no han condenado la historia del terror. Y mientras esto sea así, no será decente pactar con ellos y tendremos que seguir reclamando que digan sí o no a una pregunta muy sencilla, que es: ¿el fin justificó los medios, señor Otegi? Y tiene que decir sí o no. Y eso tiene que ser claro, ya vale de ambigüedad, porque están contaminando la política española estos y otros delincuentes que están dirigidos por un prófugo y por un preso en Lledoners.
Pilar Ruiz, tu madre, la madre de Joseba, dijo, dos puntos comillas, se refería por entonces a Pachi López: dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre. ¿Se os ha helado la sangre en muchas ocasiones?
Sí, y se nos ha revuelto el estómago muchas veces también. Porque ya en aquellos tiempos en que veíamos los primeros escarceos, primero los intuimos, éramos ingenuas cuando acababan de matar a Joseba y pensábamos que la falta de protesta, de sangre, ¿no?, de sangre en el buen sentido de la palabra, ante las cosas que estaban diciéndonos del PNV sobre la gente de Abastallá, sobre nosotros, sobre Joseba, justamente lo acaban de matar y ya estaban diciendo barbaridades sobre todos nosotros, decían que éramos como el Gal, pero por Dios, ¿qué es esto? No, los socialistas estaban como apáticos, éramos ingenuas, el dolor, el amor a Joseba, nosotros hicimos lo que pudimos, decíamos las cosas, pero no nos seguían mucho los socialistas. Luego fuimos descubriendo por qué. Estaban iniciando una vía de negociaciones y íbamos notando que cuando se cede en lo importante, que son las grandes palabras, los grandes conceptos, lo que es un Estado de Derecho, lo que es intolerable, que es la intolerancia, pues cuando uno se mete en el camino de hacer algo mal, va metiendo un poco el pie en el barro, pues cada vez se va ensuciando más y llega un momento en que ya no ve, en que ya no oye y en que pierde los grandes referentes y confunde. Y ya lo importante y lo no importante parecen la misma cosa. Eso está pasando cada vez más.
Maite, ¿os siguen llegando cartas, mensajes, no sé si de arrepentimiento o cuáles, a ese buzón de Joseba?
Ha habido de todo. La verdad es que se activa más cuando nosotros pues cuando ponemos mensajes, cuando llamamos a la gente, entonces pues la gente hace un gran envío de cartas. Y cuando nosotros estamos en otras cosas, pues entonces pues la cosa se queda más calmada. Estos días haremos un nuevo llamamiento y vamos teniendo ya mucho material. Y sí, sí que es muy interesante que algunas personas nos han escrito diciendo que en su tiempo, mientras Zeta mataba, lo veían, no se daban cuenta, incluso pues nos veían con incomodidad. No ha habido nadie que haya dicho que compartió una estrategia terrorista, pero sí ha habido gente que ha dicho que se ha dado cuenta después que ha abierto los ojos, que se ha dado cuenta de las barbaridades que les parecían normales. Eso ya es importante.
Hay muchos jóvenes que desconocen quién fue. Tu hermano, Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, cualquier otra víctima, nosotros mismos nos hemos olvidado de demasiados de ellos, pero ¿qué está fallando para que esos capítulos no consten casi casi en la historia de España?
Vamos a ver, las sociedades necesitan una parte de memoria y de recuerdo, ¿no?, de los acontecimientos que les han marcado, o sea, para bien o para mal, o lo que ha sido trágico, lo que se ha superado, y también una parte de olvido. Pero en el caso del posterrorismo del País Vasco y Navarra, de toda España, pero con el odio allí, ¿verdad?, con el rencor, con la hostilidad, con todo ese trabajo para sacar asesinos durante tantas décadas, no se ha resuelto bien. Y cuando eso es así, cuando no se condena esa historia de la persecución del que pensaba distinto, por pensar distinto, cuando se intenta además que las víctimas sean domesticadas a una nueva manera de ver el pasado, edulcorada, no real. Cuando empieza a ser incómodo llamar a las cosas de nuevo por su nombre, eso quiere decir que hay que seguir recordando. Para poder olvidar hay que pasar bien la página. Para poder olvidar, no todo el tiempo, pero sí una parte del tiempo, porque necesitamos la energía para pensar en el futuro. Ahora bien, nosotros tenemos que seguir dando testimonio, lo ha escrito muy recientemente Joseba Arregui, porque si no, la tentación de blanquear el pasado, la tentación de negar el pasado, la tentación de equiparar a los victimarios y las víctimas, es clarísimo. De hecho, el gran blanqueador de las conciencias es Jonan Fernández, que surgió como el pacifismo falso para neutralizar el pacifismo y el activismo de verdad que hacíamos otros.
Maite Pagazo Ortundúa, no tenemos derecho a olvidarnos de vuestras historias ni de aquellos héroes por la democracia. Y no lo vamos a hacer, no nos da la gana. Maite, un beso muy fuerte, cuídate.
Pues muchísimas gracias, un gran abrazo.
Chao. El 8 de febrero, nada, en un par de días, se cumplen 17 años el asesinato de Joseba Pagazaurtundúa en Andoain, en Guipúzcoa. Aquella mañana del 8 de febrero del año 2003. No vamos a olvidar ni a cambiar el relato.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.